Y estamos en comunicación con la doctora Gabriela Ávila. Ella es miembro del equipo de investigación del proyecto Ivermectina en Paraguay. Doctora Ávila, ¿cómo te va? Te saluda Santiago. Gracias por atendernos. Muy buen día.
Buenos días, Santiago, equipo y audiencia. Muchas gracias por el espacio y por contactar con nosotros.
Por favor, gracias por atendernos. Primero, preguntarte en qué consiste el proyecto Ivermectina y a quiénes involucra, porque no estamos hablando de alguna investigación fuera de los organismos, alguna pseudo-investigación, mucho menos. Estamos hablando de un equipo sólido que se conformó con gente de incluso la universidad, con gente de salud, con gente de clínicas, entiendo, que va a estar involucrada o que ya está involucrada en este proyecto de investigación, doctora.
Asimismo, en relación al equipo que tenemos, la verdad tenemos un equipo fantástico de trabajo, tenemos un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, tenemos también muchísimo apoyo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con investigadores también que están trabajando y apoyando a esta investigación, también del CEDIC, del Instituto del Desarrollo y del CIR. Uh-huh. Y lo que estamos haciendo, Santiago, es estamos haciendo un estudio sobre la eficacia de la administración de la ivermectina en pacientes con COVID-19 no grave, uh-huh, que tengan su domicilio en Asunción o central. Y sí, el objetivo de nuestro estudio es reducir, es ver si es que la administración de ivermectina reduce la evolución de la enfermedad a casos graves y disminuye la hospitalización de los pacientes. Uh-huh. Y para eso lo que hacemos es administrarle ivermectina a los pacientes, le hacemos un seguimiento durante 14 días de forma telefónica y después a los 30 días le volvemos a contactar para hacerle una extracción de sangre y dosarle la cantidad de anticuerpos que tienen. Uh-huh. Además, cuando vamos a las... porque te explico más o menos cómo estamos haciendo ahora, Santiago.
Sí.
Nosotros, el Ministerio de Salud le invita a los pacientes a participar del estudio, nosotros les contactamos, vemos que cumpla con los criterios de inclusión, que no tenga ningún criterio de exclusión para formar parte del estudio, le explicamos de qué va el estudio, nos vamos a la casa de los pacientes, a cada casa de los pacientes le volvemos a citar, le entregamos un consentimiento con la información por escrito del estudio, ahí firma el paciente que acepta participar y ahí le entregamos los comprimidos de ivermectina según el peso del paciente a dosis que están aprobadas y le damos también un saturómetro. Entonces, con eso, el paciente puede medir la cantidad de saturación que tiene, la cantidad de oxígeno que tiene en la sangre, hablando más fácil, ¿verdad?
Sí.
La cantidad de oxígeno que tiene en la sangre y le vamos controlando todos los días durante 14 días. Ajá. Entonces, durante ese seguimiento, vemos clínicamente cómo se encuentra el paciente y además le hacemos un refuerzo de lo que es las medidas de aislamiento en la casa, las áreas que tienen que estar ventiladas, los utensilios, compartir áreas comunes y demás. Entonces hacemos dos cosas en una, ¿verdad? Hacemos, aparte del control de evolución clínica, también le hacemos un refuerzo de lo que serían las medidas en el hogar, que como sabes, cuando uno tiene COVID, entra en crisis, no sabes qué puedes hacer, qué no puedes hacer, no le querés contagiar a tu familia y demás. Entonces damos también un poquito de apoyo en este sentido.
Doctora, ¿cuáles son los parámetros que permiten calificar eventualmente para ser parte del universo de muestras?
Sí, bueno, en nuestros criterios de inclusión tenemos pacientes solamente mayores de 18 años, tienen que ser mayores de edad, que tengan un resultado positivo de COVID, no es que tengan solamente síntomas compatibles, sino que tenemos que tener un resultado positivo, ya sea por PCR o por antígeno, que tengan su residencia actual en Asunción y Central. Uh-huh. No estamos incluyendo en el estudio a mujeres embarazadas o que estén dando de mamar ahora mismo o que no se comprometan a utilizar medidas anticonceptivas durante el estudio tampoco, y tampoco pacientes que tengan patologías hepáticas avanzadas. Pero los criterios principales de inclusión son los que te mencioné, mayores de edad, que tengan COVID confirmado por diagnóstico, no por síntomas, y que vivan en Asunción y Central.
Ok. ¿Pueden, a partir de 18 años y hasta qué edad, o no hay límite de edad?
No, no hay límite de edad. Desde 18 años para adelante nosotros estamos incluyendo en nuestro estudio ahora mismo. Ahí te quería comentar las dosis también, porque
sí,
hay también un poco de
confusión
con las dosis. Nosotros damos solamente las dosis que están aprobadas de forma internacional, que son dosis seguras y efectivas, y las que están aprobadas por instancias internacionales, como te digo, como la FDA y la EMA, que son 200 microgramos por kilo peso. Nosotros hacemos de forma individualizada la dosificación de cada paciente. Cuando le llamamos y le interrogamos a ver si quiere participar del estudio y si cumple con los criterios de inclusión y no tiene criterios de exclusión, le preguntamos su peso. Y según el peso de cada paciente, nosotros le hacemos la dosificación correspondiente al peso del paciente.
Ok, correcto. Consulto. El paciente que se someta a este estudio solamente puede consumir ivermectina durante ese tiempo en dosis que ustedes proveen o eventualmente puede consumir otra medicación. Ejemplo, vitamina C, vitamina D, zinc, que generalmente utilizan algunos médicos dentro de este proceso.
Claro, la ivermectina, como todos los medicamentos, tiene interacción con otros fármacos. Entonces, nosotros cuando le interrogamos también, y gracias por tu pregunta, porque me da también pie a comentar algo importante, que es justamente este tema de las interacciones con la ivermectina. Hay fármacos que son conocidos que tienen una interacción con la ivermectina, no necesariamente aumentando los posibles efectos adversos de la ivermectina, sino también pudiendo potenciar o disminuir el efecto de otros medicamentos. Este es un listado internacional que se conoce. Entonces, por favor, los pacientes que tienen múltiples patologías, siempre controlen que no tengan interacción con la ivermectina. En ese punto, nosotros le hacemos un cuestionario completito y vemos que está consumiendo el paciente y vemos que no tiene interacción con la ivermectina. Y le recomendamos que no vuelvan a consumir otro medicamento que le digan que es ivermectina para evitar una sobredosis. Eso es importante porque, Santiago, que se están haciendo unas pautas un poco extrañas de dosificación de ese medicamento y, claro, por la seguridad de los pacientes, nosotros recomendamos que los que entran en nuestro estudio solamente consuman la dosis de ivermectina que nosotros le damos. Por otro lado, están las medicaciones complementarias a lo que es el COVID, que en general ninguna tiene una interacción con la ivermectina. O sea, el zinc, la vitamina D, la vitamina C, en general no tienen interacción con la ivermectina y no habría ningún problema con que ellos consuman esta medicación.
Ok, o sea, no es que uno, mientras sea parte de esta investigación, solamente puede consumir esta medicación y si eventualmente requiriera de otra medicación, sale del proyecto investigativo.
No, para nada, al contrario, si es que, por ejemplo, hace una neumonía grave en Santiago, eso es criterio de internación y se le tiene que medicar con todo lo que requiera, tiene que recibir lo que requiera. Nosotros registramos ese dato de que el paciente requirió otra medicación y queda registrado en nuestro estudio.
Ok. ¿Cómo miden la efectividad? ¿Cuál es el criterio de efectividad del tratamiento? Que no llegue al hospital, que no requiera internación, que mantenga cierto nivel de saturación, ¿cuáles son los niveles para que el estudio finalmente diga es o no es efectivo el tratamiento?
Bueno, nuestro estudio, el que nosotros estamos llevando a cabo acá en Paraguay, el objetivo es ver si es que disminuye la hospitalización de los pacientes. Ese es nuestro outcome, nuestro objetivo principal. Entonces, para este estudio, nosotros diseñamos este ensayo clínico con ese objetivo. Entonces, lo que hacemos es preguntar, hacer el seguimiento durante 14 días de los síntomas, a ver si se interna o no se interna, y a los 30 días le volvemos a contactar para ver si se internó o no durante ese periodo de tiempo. Entonces, respondiendo directamente a tu pregunta, es hospitalización. Eso es lo que queremos ver con este estudio. Dando ivermectina, se disminuye la hospitalización de los pacientes.
Doctora, respecto al rigor de lo que se vaya a concluir, pregunto, porque en algún momento, cuando tuve el caso positivo de coronavirus, uno de los médicos tratantes me explica respecto a la ivermectina y me dice, el 95% de quienes tienen un caso positivo de coronavirus no presenta casos que requieren hospitalización o casos de gravedad. Por ende, cuando alguien te llama y te dice con certeza, yo no me hospitalicé porque utilicé ivermectina, puede darse el mismo escenario con alguien que haya tomado té de manzanilla o con alguien que haya tomado té de jengibre, pero no es la incidencia de lo que le hayan suministrado, sino que sencillamente estaba dentro del universo del 95% que no iba a desarrollar un caso que requiera de hospitalización. En esa línea pregunto, ¿cuál es el parámetro de efectividad o de rigor que puede tener esa conclusión considerando ese contexto?
Sí, bueno, en relación a tu pregunta, directamente es se hace todo el diseño del estudio y se hace un cálculo de un tamaño, o tamaño de muestra se llama, del número de pacientes que se requieren para alcanzar ese objetivo. Con los datos científicos que hay a nivel mundial, así tal cual como dijiste, Santiago, entonces se hace un cálculo matemático y se ve para llegar a este objetivo y con una potencia determinada necesitamos este número de pacientes para poder demostrar eso o no. Porque es tal cual, como decía, la mayoría de los pacientes se sabe que hacen una evolución leve, en la, leve que no requieren internación.
Sí.
Entonces, para eso se necesita un número determinado de pacientes que se hace con una fórmula matemática y que es lo que está calculado también para nuestro estudio. Y por otro lado, también decirte que es cierto que actualmente no existe una información robusta sobre la eficacia de la administración de ivermectina en los pacientes que tienen COVID-19. Por eso que tanto se está investigando y se hacen tanto a nivel nacional como internacional. Hace poco estuvo muy difundido también el estudio español, este Science, que también están analizando la eficacia de la ivermectina a nivel ambulatorio. No internado, sino en la fase ambulatoria, que sería en la fase donde hay replicación viral, porque se supone o se hipotiza, o sea, está la hipótesis de que al administrar la ivermectina se disminuye la replicación viral. Entonces, no tendría sentido dar en etapas tardías de la enfermedad, sino en etapas tempranas de la misma.
Okay. ¿Qué otros?
No sé si respondí tu pregunta.
Sí, 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 creo que es una respuesta, pero mi temor nomás, doctora, no tiene nada que ver directamente con el proceso de investigación llevado adelante, porque finalmente para eso se hacen estos procesos, estos proyectos, sino que mi temor nomás es que lo que se concluya respecto a la ivermectina pueda concluirse también respecto a la manzanilla o al té de jengibre. Porque finalmente, a lo que voy es, porque lo que finalmente sucede es que, tome el universo que tome, siempre el porcentaje mayor es un porcentaje de gente que no va a requerir hospitalización.
Sí, bueno, yo te comento, para hacer estos estudios hay diferentes tipos de diseño. Hay diseños científicos determinados para cada tipo de investigación científica de acuerdo al objetivo que uno busca. Y nosotros estamos aplicando la forma más robusta, más científica y más válida a nivel internacional para analizar esto. O sea, estamos haciendo un ensayo clínico randomizado, triple ciego, buscando este objetivo específico y con toda la metodología científica internacional que nos avala. Entonces, la idea es justamente poder responder a esta pregunta con nuestra población y a las dosis que nosotros estamos administrando. Porque también vi en prensa y en Twitter y en todos lados que la gente está como muy convencida de que funciona la ivermectina por varios estudios que salieron, pero los estudios analizan diferentes tipos de poblaciones, diferentes dosis y con diferentes objetivos. Hay estudios que analizan pacientes internados, hay estudios que los pacientes graves ya en etapas tardías, que no es lo que nosotros estamos buscando, como te expliqué, hay otros que hacen dosis diferentes. Hay estudios que hacen dosis altísimas por varios días, o sea, ningún estudio es igual al otro. Entonces hay que tener mucho cuidado con las conclusiones también que se citan al respecto.
Por eso.
Pero el diseño de este estudio es robusto, es el mejor a nivel internacional y científicamente hablando para poder conseguir determinar en nuestra población con nuestros objetivos si es que es o no eficaz la ivermectina.
¿Cuál es el universo que van a tomar para esta investigación?
El tamaño que calculó el equipo estadístico es de 600 pacientes y es lo que pretendemos llegar, ¿verdad? Esperemos poder alcanzar ese tamaño, pero es de 600.
¿Y ustedes están?
Es un tamaño bastante importante.
Sí. ¿Ustedes están haciendo una convocatoria para que eventualmente aquellos que dan positivo puedan voluntariamente someterse a esta investigación? ¿Lo hace el propio Ministerio de Salud cuando tiene algún caso positivo? ¿Pone a conocimiento de la gente de este estudio que está en desarrollo? ¿O cómo es el proceso, doctora?
Ay, gracias, Santiago. Es un punto muy importante el cual me encanta que me preguntes porque así también puedo aclarar. Bueno, ahora mismo estamos trabajando al Ministerio de Salud. Cuando le llama por teléfono a informar a los casos positivos, le ofrece participar del estudio. Si el paciente acepta, nosotros le contactamos y ahí hacemos todos los criterios de inclusión e instrucción que te comenté. También el call center del Hospital de Clínicas también está invitando a los pacientes a participar y hacemos el mismo proceso. Y aparte, estamos invitando también por redes sociales, tenemos Instagram, también tenemos una página web y también se están difundiendo flyers informativos para que los pacientes contacten con nosotros y nosotros les llamamos por teléfono y le aplicamos también los criterios de inclusión y de exclusión. Esa es la metodología ahora mismo. Entonces, si es alguien del ministerio en el medio de que le informan, le ofrecen participar del estudio, que sepan que sí existe ese estudio, que es un estudio serio, que tenemos aprobación de INAVISA, tenemos aprobación del Comité de Ética de Laboratorio Central, también tenemos aprobación de ética del Hospital de Clínicas, cumplimos con todos los requisitos, y pueden encontrarnos también en la página web. Porque claro que siempre uno se queda con la duda si es que no escucha sobre el tema. Entonces me encanta que me hayas preguntado eso, Santiago, te agradezco.
El número entonces, doctora, para el contacto es el 098
3874200.
Ok, 0983-874-200. Doctora, gracias por atendernos, muy amable. Perdón, por último, ¿cuándo Muchas pretenden gracias. Cerrar este estudio?
Bueno, el estudio lo tenemos que cerrar para marzo. Este es un estudio que tiene financiación de CONACYT. No podríamos estar haciendo este estudio si es que no teníamos tampoco el apoyo financiero de CONACYT, obviamente. Y la convocatoria cierra en marzo. Entonces tendríamos que terminar de reclutar o de incluir pacientes para finales de febrero.
¿Y cuál es la inversión en este proyecto de investigación?
En la cantidad de... Eso está todo en la página de CONACYT. Son datos abiertos, Santiago, si quieres puedo entrar a mirar, porque de memoria con los numeritos exactos no me acuerdo cómo para decirte exactamente y no me quiero equivocar en la radio diciendo el monto exacto.
Pero
son datos abiertos, están en la página web.
Pero más o menos, ¿de cuánto estamos hablando?
Uy, ¿será que...? No te quiero decir porque no sé. No te quiero decir específicamente el número. Pero sin su ayuda, definitivamente, este proyecto no íbamos a poder realizar.
Ok. Doctora, gracias por atendernos, muy amable.
Muchas gracias a vos, Santiago, que tengas buena esta jornada.
Igualmente, doctora Gabriela Ávila, miembro del equipo de investigación del proyecto de ivermectina.